Queridísima Iglesia de Dios, que se reúne aquí en Granada, esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos candidatos al diaconado, dentro de un momento ya diáconos, padres y familiares que os acompañan. Saludo también especialmente a las comunidades del Camino Neocatecumenal que a tres de vosotros os han hecho de familia durante estos años, realmente, y han suplido a vuestras familias y os han acompañado en vuestro camino hacia el orden sacerdotal. Queridos hermanos y amigos de las parroquias donde habéis estado ejerciendo el ministerio, donde ha estado ejerciendo y colaborando también desde el principio de vuestros sentiros llamados al orden sacerdotal, especialmente Luis Miguel en diversas parroquias de la diócesis que también te acompañan aquí esta tarde, queridos hermanos y amigos todos. Un 3 de abril de 1972... yo fui ordenado presbítero. Un año antes, también en la primavera, fui ordenado diácono, como lo sois vosotros ahora. Son 43, 42 años, 43 desde la ordenación de diácono, de un ministerio del que no puedo sino dar gracias a Dios. Quiero dar ese testimonio aquí sencillamente antes de proceder a vuestra ordenación. Juro por Dios que he experimentado en mi vida la verdad de las palabras del Salmo. Mi vara y mi cayado te sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Ahí el testimonio requiere sus matices, porque no es que no haya temido en más de un momento, temido por mi fragilidad o por la fragilidad de la libertad humana. Pero es verdad que el Señor ha sido fiel, fiel a su promesa, fiel a su pueblo, fiel al don que me ha hecho, y no puedo más que dar testimonio de esa fidelidad del Señor. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y es verdad. Es verdad que nuestras vidas humanas son muy pequeñas, muy frágiles, son vidas humanas. Y la diferencia entre las cualidades de unos hombres y otros no pasan de los 100 denarios de la parábola de los dos siervos. Y sin embargo, es Dios quien salva los 10.000 talentos de diferencia que hay entre Dios y nosotros, y lo salva con su amor y con su misericordia. Dios es fiel, hermanos míos. Y no abandona jamás a su pueblo. La celebración de esta mañana es un signo vivo de esa fidelidad de Dios, que sigue llamando a hombres escogidos de entre el pueblo para que podáis ser en medio de ese pueblo y en medio del mundo solo una cosa: testigos con vuestra humanidad, tal como es, tal como el Señor la ha creado y tal como vuestra experiencia de iglesia la ha ido configurando, testigos de que Cristo vive y de que sigue siendo la única esperanza del mundo, el único nombre bajo el cielo que se nos ha dado por el que podamos ser salvos y por el que los hombres puedan acceder a una humanidad verdadera de la que tenemos tanta sed, tanta necesidad, tanto anhelo, tanta nostalgia. Yo he citado mucho en estos últimos días una frase, es la primera frase de una novela inglesa reciente, de hace pocos años, que empieza sencillamente diciendo: yo no creo en Dios. Es una novela sobre la fe y el ateísmo y así, ¿no? Pero empieza diciendo: yo no creo en Dios, pero lo echo muchísimo de menos. Describe la condición humana de tantas personas, ¿no?, que han perdido a lo mejor pues la experiencia viva de lo que Dios significa en la vida humana. Pero la humanidad que queda es una humanidad herida, una humanidad a la que le falta algo. Y nos hemos engañado pensando en que eso que nos faltaba pues era un cierto desarrollo económico o era la democracia, ¿no? Y que construidas unas estructuras políticas razonablemente hechas a la medida de los valores que el mundo ha reconocido como fruto de 20 años de experiencia de Iglesia, veréis, porque no son valores ni universales ni evidentes por sí mismos en absoluto, ¿no? A todo hombre. Pues que con eso bastaba para que fuéramos felices. Y nuestro mundo es un mundo como una gran súplica, que no tiene forma, que no tiene la forma de una oración, porque tendría que para eso ser consciente de que es Dios lo que le falta, ¿no? Pero es verdad, da la espalda a Dios porque no piensa, el ser humano no piensa hoy que Dios sea la respuesta a nuestros anhelos y a nuestras inquietudes humanas y sin embargo no puede evitar echarlo de menos. Echa de menos, lo decía en unas palabras muy diferentes a las de la novela que acabo de citar, ese filósofo tan poco creyente de la Escuela de Frankfurt, por lo tanto de la última familia en el siglo XX del pensamiento marxista, que era amigo y que dialogaba con frecuencia con Benedicto XVI, cuando decía en un texto suyo del año 2001, decía: no sabemos los seres humanos de nuestro tiempo lo que hemos perdido porque no somos ya capaces de imaginarnos lo que significa ser imagen de Dios. Lo que hemos perdido en nuestra percepción de lo que es la vida humana y de lo que son las realidades de la vida humana, el matrimonio, la familia, la vida económica, la vida política, es decir, porque habiendo perdido esa conciencia de que somos imagen de Dios, imagen rota por el pecado, pero restaurada y enaltecida por la redención de Cristo, no sabemos quién somos. Solo vivimos con una nostalgia, o con un desasosiego, o con una ansiedad, o con una indignación, con una rabia, con un enfado contra la realidad y contra el mundo al que no sabemos dar nombre y que explica muchas de las reacciones violentas de nuestro mundo, porque no queremos darle el nombre de Dios a lo que nos falta, porque para eso había ya que tener alguna experiencia de Él y sin embargo esa experiencia la hemos descartado y sin embargo no sabemos ser nosotros mismos sin Él. No sabemos vivir sin Él. Porque literalmente cuando falta esa experiencia de la redención de Cristo, el ser humano no sabe qué hacer con su vida. Todo se vuelve, de alguna manera, misterio en el sentido en que se usa en inglés la palabra, es decir, misterio en el sentido de oscuridad en la que uno no sabe ni cuál es el principio, ni el sentido, ni la meta de las cosas. O si percibe cuál podría ser la meta, la percibe como una utopía, es decir, algo que no tiene lugar. Lo percibe como algo, como un sueño, ¿no? Como un sueño inalcanzable, como una meta para la que no hay camino, como decía Kafka, ¿no? Una meta para la que no hay camino. En ese contexto vais vosotros a ejercer vuestro ministerio, en ese contexto lo ejercemos los sacerdotes que vivimos hoy, que os precedemos, lo he vivido y lo vivo yo. Y en ese contexto se hace mucho más esencial no distraernos con cosas secundarias, sino ir al corazón de la fe cristiana, al anuncio de Cristo vivo y resucitado como aquel que cumple la vida humana y que hace posible, y me remito también a aquellas primeras palabras tan bellas, tan sugestivas, de la primera homilía de Benedicto XVI, ¿no? Que hace posible que seamos nosotros mismos. Que hace posible, nos hace posible vivir, reencontrar nuestra propia humanidad perdida. Mis queridos hijos, yo quisiera transmitiros sencillamente la gratitud por lo que sois, por lo que vais a ser, y daros el testimonio de que, evidentemente, que en estos 42, 43 años ha habido días luminosos y preciosos, ha habido momentos de tanta felicidad que yo le he dicho, pero no una, sino cientos de veces al Señor, Si me añades ahora mismo un centímetro cúbico más de felicidad en el cuerpo, reviento aquí mismo. ¿No? Os lo puedo decir, porque eso se lo he dicho al Señor muchas veces en mi ministerio, a veces después de una confesión, a veces después de, en la experiencia a lo mejor de un campamento con jóvenes o de una convivencia, o en tantas y tantas ocasiones. He salido a veces de la iglesia o de realizar algún acto de mi misión pastoral, que no se reduce a los actos de culto, sino que tiene esa misión de cuidar del pueblo cristiano, o de acercar a los hombres que no conocen al Señor, pero que le echan de menos, poder acercarles un poco al rostro redentor de Cristo, ser la caricia del Nazareno para el hombre herido, y decir: Señor, solo por lo que he vivido esta tarde merece la pena haber nacido. Aunque solo hubiera tenido esta tarde en mi vida, valía la pena que me hubieras dado la vida. Por eso os puedo decir que aunque ha habido días, repito, muy bonitos y luego días muy grises, pues el otoño afecta a todos los seres humanos y también afecta a los sacerdotes, y el que esté un día gris, nebuloso, días de esos en que parece que todo sale mal desde el principio, o circunstancias dolorosas, y sin embargo, en el fondo, es decir, es el Señor, cuando uno percibe, uno toca con sus manos, que es el Señor quien sostiene, quien permanece. Las tormentas pueden estar en la superficie de las aguas, pero la fidelidad del Señor permanece para siempre. Apoyaos en esa fidelidad, que el Señor os conceda vivir una experiencia. Yo no puedo más que dar gracias. Son 43 años. No puedo, y le digo también, se lo digo muchas veces al Señor: Señor, si me dieras otra vida, pues yo la querría como la que me has dado. No, no quiero otra cosa, ni me importa otra cosa, ni deseo otra cosa. Y con sus circunstancias, con tal de que tú no me faltes, con tal de que tú estés ahí, y sé que estás ahí. Y entonces, vamos, cuando uno... El Señor concede esa gracia que os concede ahora mediante el sacramento del orden, y la vivís en el seno de la comunión de la Iglesia, sin abandonar esa comunión, sin alejaros de ella, sino viviéndola gozosamente, como habéis aprendido a vivirla, los cuatro, pues no temáis, que el Señor es fiel. Y experimentaréis vuestra limitación, experimentaréis circunstancias, experimentaréis a veces el dolor del pecado de la Iglesia y del pecado del mundo, a veces hasta el escándalo. Y os aseguro que no hay dolor más terrible, ¿no?, que percibir ese pecado o percibir ese escándalo. No hay para un sacerdote dolor más horrible. Es como para una madre perder a un hijo, o como para unos padres ver que un hijo se les marcha y se pierde, o así. Exactamente igual, exactamente igual. Y sin embargo, hasta en esas circunstancias, dices: Señor, tú lo has permitido bueno, pues para un bien mayor, para que descubramos más que lo único que importa eres tú, para que nos podamos convertir todos, yo en primer lugar, pero los sacerdotes, los fieles cristianos, para que podamos vivir más sostenidos en ti y apoyados en ti, purificados en nuestra fe, diciendo, pues como decía Santa Teresa, cuyo centenario va, y haciéndose eco de las palabras de solo Dios basta, ¿no? Como le decía el Señor a San Pablo: mi gracia te basta, no necesitamos nada más. Ni una parroquia de estas características, ni un pueblo cristiano de estas. Señor, mientras te tengamos a ti, tú decides cómo quieres que te sirvamos, tú decides dónde, tú decides todo en nuestra vida, y nosotros viviremos felices. Y no con una felicidad, a veces les oiréis decir a los sacerdotes: bueno, sois jóvenes, no sé qué. Mentira, ya se os pasará, mentira. Yo soy ahora mucho más feliz que cuando me ordené. El vino de la gracia de Dios sabe mejor. Eso es lo que podría deciros. No es a lo mejor la alegría más bullanguera del veinteañero que se ordenaba de diácono, pero es un gozo más profundo. es una certeza más sólida, más honda, es una confianza más cierta de que hasta en medio de la niebla el Señor guía la nave de la Iglesia y aunque haya en momentos accidentes o dificultades, sin embargo, jugamos con las cartas marcadas, me lo habéis oído decir muchas veces, y es que tenemos asegurado por la encarnación del Hijo de Dios, por su promesa, el triunfo final del amor de Dios y de su gracia, el triunfo final de Jesucristo sobre el mal. Dios mío, jugar así, pues no tiene mucha emoción, la tiene porque somos pobres y débiles. Muchas veces hay que decirle, Señor, yo tengo fe, pero aumenta mi fe, ¿no? Pero es porque somos muy frágiles, pero sabemos. Cuando se quejaban, ¿os acordáis de la escena del Evangelio, no? Cuando los apóstoles se quejaban de la tormenta, decían, Señor, que perecemos. El Señor estaba allí durmiendo y dicen, pero qué poca fe tenéis, ¿no? Bueno, pues pueden venir tormentas y como somos, no vamos a ser mejores que los apóstoles, pues a veces les decimos, Señor, tiempo, o Señor, que perecemos. Y el Señor nos vuelve a decir, qué poca fe tenéis. No sabéis que yo estoy con vosotros. Yo le pido al Señor que esa sea vuestra experiencia del orden sacerdotal al que os incorporáis hoy por el diaconado. Una referencia a las lecturas de hoy. Sencillamente, en el profeta Dios promete que su venida es una gran fiesta de bodas. Esa gran fiesta de bodas se cumplió, empezó en la encarnación. Y el Evangelio de hoy hace alusión a ello, un rey que celebraba las bodas de su hijo. Pero el Señor alude a sí mismo en una ocasión en que le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos se lo pasan tan bien mientras los otros de San Juan están ayunando y así? Si está el esposo con ellos, ¿cómo van a estar ayunando? ¿No? Jesús, en la parábola, muy explícitamente lo pone de manifiesto, en la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes necias, también llama la atención. No hay novia. No hay novia. En esa boda no había novia. La novia eran o las mismas vírgenes que estaban esperando o quienes escuchaban. ¿Por qué? Porque el esposo es el Señor. Y desde que empezó aquella fiesta no ha terminado. Cada Eucaristía es una fiesta de bodas. Quienes acuden domingo tras domingo a la catedral me lo han oído decir muchas veces. No venimos a la misa a cumplir una obligación o a un mero acto de piedad, o a recibir al Señor para pedirle pues por nuestras cosas privadas y particulares. Venimos a la Iglesia para que Cristo se una a nosotros y nos haga a nosotros miembros de su cuerpo. Porque todo lo que se dio en el misterio de la encarnación, la pasión, la muerte, la resurrección y el don del Espíritu Santo en Pentecostés, todo eso se realiza misteriosamente en la Eucaristía para nuestra vida, para nuestra alegría, para nuestra esperanza, para nuestro gozo. Cada Eucaristía es una fiesta de bodas. Y la vida de un cristiano es una vida de acción de gracias porque vive con la certeza de que el Esposo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la traducción cristiana de habitaré en la casa del Señor por años sin término, porque ya ha empezado el cielo aquí. También nos lo recuerda la traducción del misal español, está mal hecha y ya está corregida, pero tardará todavía un cierto tiempo en salir. Pero cuando decimos en la misa, dichosos los invitados a la cena del Señor, pues esa traducción empobrece el texto. Porque lo que el texto dice, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y la referencia, eso es una cita literal, de un capítulo del Apocalipsis, que anuncia sencillamente el final de la historia como un gran banquete de bodas, que ya ha empezado aquí, porque Dios está en medio de nosotros. Y cuando está Dios con nosotros, no podemos vivir en el duelo y en la amargura y en el lamento permanente. Ese lenguaje es pagano, pero no es cristiano. Vivimos en la gratitud, vivimos en la acción de gracias, vivimos en la Eucaristía. Y la vida entera, la vida familiar, la vida económica, repito, hasta la vida de convivencia ciudadana, es en clave cristiana solo una prolongación de la Eucaristía, solo una transposición al mundo de la vida cotidiana de lo que acontece, de lo que sucede en cada Eucaristía. Mis queridos hermanos, es tan precioso el don que el Señor os hace, que uno no puede más que vivirlo en la acción de gracias. Hoy es vuestra boda de una manera especial, porque hoy vosotros le entregáis al Señor vuestra humanidad. Eso es lo que significa el celibato, para que Él tome posesión de vuestras vidas de un modo que vuestro amor a los hombres pueda ser como el amor de Cristo y no como... Y el esposo es Cristo, nosotros no lo somos. Nosotros somos apoderados de Él. Tenemos el privilegio de hacer el papel de vicarios suyos, ¿no? En instrumentos suyos, mediadores suyos. Pero no olvidéis que cada vez que, y en este periodo de aprendizaje último del diaconado, vais a estar muy cerca de la Eucaristía. Y es en la Eucaristía donde todos aprendemos el secreto de la vida del mundo y el secreto de la humanidad. Cada vez que oigáis, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cada vez que os estaréis preparando vosotros para decirlo algún día en vuestra propia persona. Y eso es todo lo que el mundo espera y necesita, y todo lo que el Señor espera y necesita de vosotros. Que como Él entreguéis vuestra vida, vuestra humanidad, como la palabra cuerpo en el mundo bíblico y en el mundo de Jesús significa muchísimas veces, como la palabra carne, humanidad, ¿no? El verbo se hizo carne, es el verbo se hizo hombre. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, es tomad, comed, esta es mi vida, ¿no? Mi humanidad, mi vida humana. Dar la vida por la vida del mundo. Esa es nuestra gloria, nuestro timbre de gloria y nuestro honor, y ese es el don más grande que el Señor nos hace. Que no es nunca un don que nosotros le hacemos a Dios. Nunca. Es un don que el Señor nos hace a nosotros. No hay cosa más grande que poder dar la vida como el Señor la da. Y no hay nada que haga crecer la fe del mundo tanto como el testimonio de una persona que con sus límites, con su forma de ser, su temperamento, que todos son limitados, pues ponga en juego su persona para que el pueblo de Dios pueda vivir la vida que Cristo le comunica. La fe, la esperanza y el amor, que son la novedad que Cristo ha introducido en nuestra historia. Mis queridos hijos, vamos a proceder a la ordenación. Que sepáis que en ese contexto, quiero insistir en ello, el celibato es una gracia. No hay que leerlo nunca en clave negativa, en el sentido de como si todo lo que el Señor espera de vosotros sea una renuncia, ¿no? Lo que espera de vosotros es que tengáis un amor como Él tiene, que da la vida. Y ese amor es un amor, el amor de Cristo es un amor del esposo verdadero y del aquí se me ocurre una cosa más que no quiero dejar de decir. Estamos en el sínodo de la familia y se han escrito muchos libros sobre la carencia en el mundo contemporáneo, por ejemplo, de la figura del padre, ¿no? Y de los dramas que crea en las familias la figura del padre. Yo me pregunto a veces, como la vida del mundo está tan, al menos en el mundo occidental, está tan entreverada con la historia cristiana, ¿no habrá esa crisis en las familias, en parte al menos, porque los sacerdotes hemos dejado de ejercer esa paternidad ministerial que el pueblo cristiano tendría derecho a esperar de nosotros? ¿No habría esas crisis en las familias porque cada comunidad cristiana no es tanto una familia cuanto una gasolinera o una estación de servicio, ¿no? donde el sacerdote es funcionario? No seáis eso. Sed verdaderamente padres en el sentido, y no hay más que una paternidad verdadera, que es la de quien comunica a los hijos las razones para vivir. Y la razón para vivir la hacéis explícita, concreta, en el don de vuestra vida, como el Señor, como en la Eucaristía. Que esa sea nuestra escuela, que esa sea nuestro lugar de aprendizaje, que ese sea nuestro modo de participar en las bodas del Cordero, haciendo presente a Cristo que se da por la vida de los hombres. Que así sea. Para todos vosotros, para los cuatro que os ordenáis, que así sea para todos los sacerdotes que os acompañamos en este momento. Y para mí.